Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Está hablando Angela Merkel en la Moncloa. Por el momento que sepamos, no ha dicho nada de que nos tengamos que dejar ganar por los equipos alemanes. Bueno, y la selección también.
Ni ha dicho nada de Cristiano.
Hasta ahí no llegan los recortes, pero demos tiempo que la rueda de prensa es larga.
Claro.
Del último día, lo más destacable, sin duda alguna, la Vuelta Ciclista a España. Hay que empezar diciendo que lo de ayer en la Vuelta fue un acontecimiento histórico. Hacía años que no se veía una carrera tan interesante. Del ciclismo del de siempre, del de antes, del bueno, del emocionante, del arriesgado. Desde hace tiempo el ciclismo era cosa de los últimos 5 kilómetros, por no decir del último kilómetro. Las etapas eran aburridas y nos habíamos acostumbrado. Entre eso y el dopaje, el ciclismo estaba en coma. A ver si lo de ayer sirve para algo, porque desde que ayer Íñigo nos dijo en el programa «Ataca contador, faltan 50 kilómetros», nos enganchamos a la etapa y nos emocionamos con el final. Fue fabuloso, gran contador, gran purito. Luego estamos con la gente de la Vuelta Ciclista a España a ver cómo va lo de hoy y a ver si lo de ayer sirve para que esto no sea triunfo de un día, sino que se vea más veces este ciclismo arriesgado, el de antes, el que nos gusta. La selección española de fútbol está ya en Pontevedra para jugar mañana con Arabia Saudí un partido amistoso. Hoy a la campeona del mundo y a la campeona de Europa la han abucheado. Sí, la han abucheado y la han silbado y han dicho fuera, fuera, fuera. ¿Por qué? Bueno, porque al llegar a Vigo había cientos de aficionados esperando en la terminal para ver a los jugadores, los padres, los niños, todavía no hay colegios y demás, la gente con ganas de aplaudir, de ovacionarles, pero se decidió que el equipo se bajaba del autobús, se bajaba del avión, se montaba en autobús y tiraban para el hotel. No hubo opción de aplaudir, así que la gente se enfadó.
Mala decisión, bastante habitual.
Abucheó, pitó, esperemos que se rectifique en próximas ocasiones, porque hay que recordarle a la selección que de éxito también se muere. Si somos premios Príncipe de Asturias, también es para darle un regalo a la gente que estaba esperando en el aeropuerto. Hoy juega, por cierto, la selección sub-21 en Suiza. Después del gran palo que se llevó este equipo en los últimos Juegos Olímpicos de Londres, se inicia una nueva etapa con Lopetegui al frente. Realmente estamos cerquita de la clasificación para la Eurocopa, a ver si empezamos con buen pie. En las últimas horas, el nombre propio en el mundo del fútbol no es el de Cristiano Ronaldo, sino el de Falcao. Radamel Falcao. Bueno, mejor dicho, Radamel García, que es el padre de Falcao, y dijo en una emisora de radio colombiana que el sueño de su hijo había sido desde chiquitito.
De siempre.
Jugar en el Real Madrid. Bueno, lo que dice Florentino cuando presenta a los jugadores. No siempre había soñado Falcao con jugar en el Real Madrid.
Ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Se montó una que hasta Falcao tuvo que desmentir a su padre en Twitter.
Su sueño es jugar al Real Madrid. Siempre desde chiquito ha querido jugar en el Real Madrid, pero tengo entendido que está interesado en el Manchester City y el Chelsea. Pero su objetivo ahora es Real Madrid, que si no se da, el futuro sería Manchester City.
El Real Madrid.
Bueno, sé que ya se sabe.
Hombre, ¿Qué pasa, Gregorio?
Hijo jugador, no lo de nuestro señor. Está claro que Falcao es un buenazo y el padre, sí. Bueno, se le ha ido la lengua. En ese sentido, si quiere un hijo pillo, mételo a monaguillo.
Ese está bien.
Está claro, uno también es progenitor y en ese sentido realiza esa labor didáctico-protectora, ¿no? Con la mejor intención, claro, aunque a veces nos pasamos. Es conocido que tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó un ojo.
Bueno, eso es un poco muy gráfico.
No somos quien para meternos, ya que entre el padre, hijo y su hermano nadie mete la mano y que padre diestro, mejor maestro. No quiero decir mal respecto, no quiero meterme en cabeza de once varas.
Dejémoslo aquí entonces, ¿no?
Sí, y mucho menos la relación entre un padre y un hijo. Pero
claro.
Esto es un consejo para todo el mundo en general, también para vosotros, que hay que tener cuidado al hablar, porque al abrir la boca se te puede caer la sopa.
Bien dicho.
Bueno,
yo iba a decir algo de los dientes.
Cuidado los padres, lo que dicen de los hijos, que todos tenemos hijos que juegan al fútbol. Tenis, esta tarde juega David Ferrer en la semifinal de, no, en los cuartos de final del Open USA, buscando las semifinales, se enfrenta al serbio Tisarevic, a ver si tiene suerte David y se mete en la semifinal. En baloncesto se ha sorteado la Supercopa, que es la primera competición del año, se va a jugar en Zaragoza los días 22 y 23 de septiembre. El Rigal Barça jugará con el Valencia y el Real Madrid con el CAI Zaragoza. En Monza están calentando ya los motores de la Fórmula 1, este fin de semana tenemos gran premio, a ver si han arreglado el coche de Fernando Alonso. Y bueno, son las 3:20 y no hemos hablado de Cristiano Ronaldo. Fíjate, bueno, no hemos hablado
pues
de Cristiano
ahora,
Ronaldo.
Pues ahora después vamos a hablar,
¿cómo ha podido ser? La verdad es que se apaga un poco el asunto de Cristiano Ronaldo.
No quieres apagarlo.
Bueno, donde no se apaga es en el contestador, porque allí la gente sigue con sus chascarrillos en el 91-521-2945. La gente en el contestador se suelta, canta, es muy habitual, lo digo para los nuevos, que la gente llame al contestador y cante. Ya sabéis que quien canta a su mal espanta, que tiene el otro manzano.
Bueno, en ese sentido.
Y bueno, en este caso es cante jondo, pero jondo, jondo del de verdad, ¿eh?
Ay, Cristiano, dime tú a mí la verdad. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a pagar por jugar en el Atleti?
Ahí le ha dado.
Bien.
Y copas levantar, copas en Europa. Dime tú a mí la verdad.
Arriba.
Ay, Cristiano, ay, Cristiano.
Se está creciendo,
ole,
¿eh?
Ole.
¿Cuánto dinero
ole
estás dispuesto a pagar por jugar en el Atleti y tu tristeza dejar?
Bravo, ole, 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 ole.
Ay, qué triste estás, cojones.
Ah, venga, venga, 3 y 21, Ser Deportivo. Chevy Thunder de los Spector. Bueno, la selección está en Pontevedra, han aterrizado en Vigo y han sido abucheados y pitados. Fíjate, parece,
cosas, ¿eh?
Parece que venían de perder con Chipre, por ejemplo. Pues, no, ha sido pues porque había gente esperando desde mucho tiempo y fíjate cómo estaba el aeropuerto.
Es que hay que decir que
estoy viendo en la tele el aeropuerto lleno y la selección no se para.
Es una mala costumbre de tanto clubes como también de las selecciones, eso de ir directamente desde el avión, desde la escalera del avión, directamente ya al hotel de concentración.
Selección, un partido amistoso. Javier Herray, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién decide esto? Y no me gustaría que se ampararan en no ha sido la seguridad del aeropuerto.
No, para nada. Es la federación la que pide esas cosas. La federación, los jugadores también les gusta no ser molestados, esa es la verdad. Hay que decirlo como es, ¿no? De hecho, en Madrid no pasan por la terminal, van directamente al avión. A veces sí, la gente somos pesados, ¿no? Y son muchos días, muchos partidos y es un tostón a veces aguantar a que la gente te pida todo el rato un autógrafo, una foto. Pero bueno, hay que entender que es la selección, que es la Federación Española de Fútbol, que es el equipo de todos y que pasar por una terminal no supone ningún tipo de problema, ningún tipo de quebranto. No te, si quieres te paras y firmas un autógrafo, si quieres te paras en
claro,
el autógrafo.
Claro, hombre, saludas y,
si no quieres,
y ya está.
Te vas al autobús directamente, así con la manita y se acabó, porque además hay gente, hay chavales, no han empezado los colegios y oye, llevas un padre de familia, lleva a sus hijos al aeropuerto para ver a los jugadores, aunque sea de lejos, o al autobús donde
te tiras montar, tres horas esperando y luego no se paran y dices, claro, por madre mía.
¿Y qué dices al niño? ¿Qué dices al niño? Claro, le dices, no, es que son muy majos, pero no se han parado. Claro. Bueno, son cosas que hacen y hay que medir las cosas. No cuesta absolutamente nada. Ya te digo que si no quieres pararte, no te paras. Si no quieres firmar otro, no firmas. Si no quieres hacer otra foto, no te la haces. Pero pasar por delante de una terminal, subirte al autobús, irte al hotel, eso no cuesta nada. Yo creo que son jugadores, son personas y no son marcianos. O sea, cogerte el autobús, a la escalerilla del avión e irte al hotel para meterte a jugar a la Play o a hablar con el móvil o a perder el tiempo, a veces, o a entrenar, lo que sea. Es que no cuesta nada, es que creo que son cosas que hay que limar, ¿no? Y me consta que Vicente del Bosque y jugadores que son sensibles, pues se han dado cuenta y creo que esto no se va a volver a repetir. Así que espero que tomen nota y que esos fuera que hemos oído en el aeropuerto de Peñador no se repitan más con la selección española, que es una selección de gente muy maja. Lo repito, 100 veces, son chavales encantadores, son gente maja, y tienen que saber que estas cosas no se deben de hacer.
Claro que sí, es correcto. En Xavi y Casillas, los premios Príncipe de Asturias, van a llegar a Oviedo a recoger el premio y no van a firmar autógrafos. Por algo son el premio Príncipe de Asturias.
Evidentemente.
Bueno, esperemos que se rectifique. El entrenamiento hoy es a puerta abierta, al menos se va a llenar el estadio de Pontevedra,
siempre.
Pasarón, ¿no?
Siempre. Además de Bosque, en eso, pues qué vamos a decir de Vicente, ¿no? Es un crack, siempre lo hace a puerta abierta para que la gente disfrute. La selección va rotando, va visitando ciudades. Aquí hacía 13 años que no venía la selección española de fútbol. Así que se va a llenar para este entrenamiento. Mañana también lleno para el partido frente a Arabia Saudí. 12.000 espectadores, un estadio remozado para este partido amistoso, en el que Torres va a cumplir 100 partidos como internacional. Recordemos que España ahora va a jugar 5 partidos, de ellos 3 oficiales, 2 amistosos, el de hoy, el que se va a jugar en Panamá y que es evidentemente el problema que ven los clubes como Madrid y Barça. Y vamos a escuchar lo que decía Vicente del Bosque en torno a David Villa, que mañana va a tener minutos frente a Arabia Saudí.
Está bien, muy bien. Una lesión muy grave. Yo creo que el estar aquí ya es un síntoma de la, bueno, pues de la confianza que tenemos en él, de que también hemos querido colaborar en esta puesta a punto de él. Y si podemos, claro que jugará algún minuto, sí.
Como tiene que
bien,
ser. Como tiene
buena
que
noticia,
ser.
Muy buena noticia.
Fíjate, Torres, 100 partidos. hace 4 meses parecía que ya no iba a volver a la selección española, ¿eh? Que no iba a ir a la Eurocopa, que no estaba en las listas, que tal. Y fíjate, Torres.
Pues yo estuve en el entrenamiento de ayer y se le ve con chispa, ¿eh? En los partidillos y con todo, se le ve con velocidad y con chispa. Yo
con
creo que ganas. Está. Sí, con ganas, sí.
Con ganas, tiene muchas ganas. La verdad es que pasó un mal año y cuando uno tiene un mal año, al siguiente quiere rápidamente resarcirse y está Torres. Vamos a ver si consigue abrirse un hueco, porque cuando venga Villa, Villa es el 9 de España, esa es la realidad.
Muy bien, pues ya nos cuenta Javi, un abrazo.
A todos, chao.
Mañana hablaremos de la selección de Arabia Saudí, que seguramente Maldini se la conoce. Hombre, claro,
dentro de los 200.050.
Si habéis visto el vídeo que hay colgado en la web del diario A sobre el trabajo de Maldini, que mucha gente dice, me gustaría trabajar dentro de Maldini.
Mejor casi que no.
Si ves el vídeo, dices, anda, venga,
no, voy a hacer yo. 200.000 entradas en la base de datos y 50 y tantos mil vídeos. Yo. De verdad que no.
Es imposible que termine viendo.
Que no,
la gente se cree que es fácil y para eso nada.
Es mucho
bueno, a la mayoría nos hubieran echado de casa. No han echado todavía. Pero
mérito de Maite.
Cuidado, Maldini, cuidado. Cuidado, que siempre puede pasar algo. A que no han echado de casa es al mítico Manuel Esteban, que se le echaba de menos por aquí. Hola,
hombre,
mítico, buenas
tardes. ¿Cómo estáis, amigos?
Bien, ¿y tú? ¿Te noto un poco bajo?
No, simplemente que he cogido frío y tengo más bien ronquera. Desde que el padre de Falcao está el hombre metiendo la pata.
Vamos a ver, te llamamos porque lo del padre de Falcao ayer, bueno, saltaron todas las alarmas, hubo quien daba por hecho que ya estaba firmado por el Real Madrid, cuando el río suena agua lleva y todas esas cosas, y tuvo que salir.
De momento no, pero...
Tuvo que salir el hijo por la tarde en Twitter rectificando al padre, que mira que llevarle la contraria al padre es algo...
Siempre duro.
Siempre no está bien, ¿no? Pero es que ayer, Manolo, o saca eso Falcao... ¿O hay manifestaciones en el Calderón? Yo no sé, en el club, ¿cómo sentó en el Pluto? A ver.
Pues mal, evidentemente, hubo llamadas a Falcao. Falcao también ha llamado a su padre y le ha pedido, por favor, que esté calladito. Ya veréis que como al padre no le vas a escuchar nunca más machadas de este tipo. Pero, Jesús, acuérdate, es una historia que aquí, en este medio, fuimos los únicos que desde un principio mantuvimos que el Kun no se iba a ir al Madrid, y era Maradona, que en esa vez no era padre, era el padre político del Kun, era una serie de historias absurdas, y que yo no digo que Falcao en junio se vaya a ir, pero sí te digo, para el Real Madrid, vuelvo a repetir, una operación de 100 millones de euros que solamente se afrontaría si Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid.
Sí, pero además, si había un pacto entre Miguel Ángel y Florentino, ¿no?
De no agresión, ¿no?
De no agresión.
Florentino no ficha nadie de Atleti, el Atleti no ficha nadie del Real Madrid, ¿no?
Justo, y ninguno de los dos lo va a romper, porque, y Jesús, tú lo conoces un poco lo que pasa en el Madrid, aquella experiencia de Florentino, y no era el Atleti, fue con el Barcelona y Figo, no le gustó y nunca más la va a volver a repetir.
Bueno, pues entonces Cerezo...
Estén tranquilos.
Cerezo, Miguel Ángel, hablaron con Falcao. Falcao llama a su padre. Papá, no te vuelvas a meter en jardines. Un tío que ya no va a conceder entrevistas, seguramente.
Vaya,
el pobre padre de Falcao, que estaba tan a gusto y tan contento. Y
tuve entrevistas hace poco,
sí,
¿te acuerdas?
Claro, en
verano, antes de...
No,
sí, en verano.
Ya dijo que su hijo estaba muy a gusto en Madrid, que...
Sí.
Claro, pero
que
lo decía,
pero lo decía
por el Atleti, lo decía por él.
Quería invertir en una casa, bueno, lo normal.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos. Falcao llama a su padre y la historia ha terminado. Mítico, hay que cuidarse esa garganta, ¿eh?
Estoy ahí, la labor, y el fin de semana lo haremos.
No te vengas abajo, ¿eh?
Yo, fíjate...
No, estoy fenomenal.
Casi te digo que esta noche no vengas al larguero directamente, ¿eh?
Sí, no,
ya,
no,
te
no
libero debería. Yo, te libero yo.
No deberías. Ahora hablamos.
Lo estoy pensando.
No, ya te libero yo, no te preocupes, que ya le digo yo a Joserra que esta noche mejor no viene, porque a la una de la noche esa voz puede asustar a más de uno.
Que nos mande un correo con el soplo y ya lo decimos.
Un abrazo, cuídate, Manuel.
Gracias, amigos.
Está afectado.
Una
pena. El culebrón de Falcao ha durado 3 horitas. Ni culebrón veraniego, ha sido de principios de septiembre.
Bueno,
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, muy buenas, Gallego y compañía. Oye, me encantan los otros personajes que sacáis en el programa. La verdad, fantásticos, nos hacen pasar un buen rato, nos reímos, cosas tremendamente difícil con la que está cayendo Cerrida la gente.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y sobre todo, os quiero dar las gracias por el otro Manzano.
Hombre,
ese ejercicio didáctico que estáis haciendo día tras día con el refranero popular, manteniendo el refranero popular tan rico y tan sabio que tenemos y que lamentablemente se está perdiendo, y que igual no sois conscientes de todo esto,
pues sí,
pero
somos, sí.
Realmente es un ejercicio loable.
Muchas gracias, muchas gracias.
Saber refranes poco cuesta y mucho vale.
¿Cómo? ¿Repite, Goyo?
Saber refranes poco cuesta y mucho vale.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, que se da por enterado el otro Manzano. Y es un gusto que sea reconocida su labor.
Hombre, es que el otro Manzano es una sabiduría popular.
Es una labor,
es el tío,
encomiable. Ayer a esta hora, recordaréis que estábamos hablando con Nyon, era el congreso de entrenadores de la UEFA, los técnicos de la UEFA que habían sido invitados por Platini allí a tomarse algo y hablar un poquito de cómo viene la temporada.
Echar una cervecilla.
Estaba Tito, Vilanova, estaba Mourinho, que compartieron un café. Y nos lo estaba contando nuestro compañero del diario, Joaquín Maroto. Maroto, que nos dijo, no os perdáis mañana el As.
Hay que comprarlo.
No os perdáis mañana el As. Bueno, el As.
Tenía razón.
Después de decirlo en este programa, ha subido de ventas. Me he enterado esta mañana y el Real Año estaba súper feliz porque ha vendido un montón de ejemplares más. Todo era porque Maroto había desayunado con Mourinho y había conseguido una entrevista exclusiva con Mourinho. Mourinho, que había que preguntarle, por ejemplo, por lo de Cristiano. Y claro, en un desayuno, pues se lo buscó, se lo ocurrió bien Maroto.
Grande, Maroto.
Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Buenas tardes.
Así
¿cómo
que
estáis?
Habías desayunado con Mourinho, macho.
Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, fue un desayuno largo, porque fueron dos horas de entrevista. No tanto de entrevista, una hora de entrevista y otra hora de colegueo, de cotilleo, de hablando de fútbol. Llegó Ancelotti, llegó Allegri, se juntaron algunos entrenadores, Wenger, y bueno, una cosa divertida.
Ese Mourinho. Bueno, hoy vemos la doble página en el diario AR, donde cuentas la primera parte de la conversación. ¿Sí? De Cristiano nada. De Cristiano no suelta sí. Ni mu, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no quiere explayarse mucho porque hay un problema serio ahí. Pero es un problema del jugador con el club, al que el entrenador es ajeno. Eso sí te lo puedo contar y lo podemos contar en la cadena SER. El problema que tiene Cristiano Ronaldo no es con José Mourinho, sino que es con el Real Madrid, con sus instituciones, y es un problema que tiene que resolver su junta directiva, no el entrenador del Real Madrid.
¿Pero está preocupado Mourinho?
Sí, sí, sí que lo está. Sí que lo está, porque claro, a Cristiano Ronaldo no le faltan ofertas. El mercado ruso cierra a final de mes, faltan 20 días. Hay equipos como el Zenit, que ha gastado 100 millones de euros esta semana en fichar a Hulk y a Witzel. Hay otros equipos que tienen mucho dinero encima de la mesa, que pueden gastar. Ten en cuenta que los rusos tienen petróleo, tienen gas, y cuando se levantan por la mañana son más ricos que cuando se acuestan por la noche,
claro,
porque
claro,
el petróleo no para de brotar y no saben en qué gastarse el dinero, y mueven ese y se llevan esto por 18 millones de euros y hacen cosas que están convulsionando el mercado y que a los clubes tradicionales como el Madrid o el Barça, que ahí venden dinero de sus socios, de sus cuotas, de las televisiones, pues no se puede competir con esas cantidades, ¿no? Y claro, claro que le preocupa por eso, sí.
Bueno, y en la entrevista de mañana vas a contar lo que dice Mourinho de Kaká.
Habla un poquito de Kaká, poco, porque no quiere ni verle en pintura, la verdad.
¿Palito? ¿Hay palito?
Hay palito. Hay palito, que la gente mañana se compre el periódico, que hay palito Kaká, serio, sí. Y luego hay flores para Modric. Yo le pregunto directamente si cree que Cien es un pelota por llamarle papá. Se lo pregunta así porque lo pienso. Vamos, yo cuando lo vi dije, este tío es un pelota. Y él da una respuesta a eso, ¿no? A ese tema del papá Mou. Y bueno, en fin, está bien la entrevista. Se mete en más harina, se mete ya en lo que es el equipo, en el mal arranque liguero que reconoce que ha tenido el Real Madrid, lo reconoce Mourinho que ha tenido un mal arranque liguero, que no va a consentir que la gente se despiste en la liga pensando en la Copa Europa, porque el que lo haga se lo carga, ¿eh? Y bueno, cosas interesantes que yo creo que a la gente del Madrid le van a gustar y que revelan un poco que Mourinho sigue estando fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues mañana lo leemos, palito a Kaká, reconocimiento del mal inicio de temporada como no puede ser de otra manera. ¿Y Papá Mou cómo desayuna, Joaquín? Porque es que es de tostadita.
Pues mira, no tomo café.
¿Es de tostadita de cereales o de qué?
Sí, no, es de tostadita con mermelada, sin mantequilla. No toma café, toma té verde.
¿Té verde? Mira, qué sano, sí, Mou, ¿eh? Así se conserva, claro.
Sí, sí. A mí me dijo, ¿tú quieres un té verde también? Y le dije, yo un café expreso doble, ¿eh?
Pero come bien su bacon
come
y
bien.
Su o no.
No, él se tomó, mira, un zumo de naranja, un té verde, una botella de agua, Evian, que está a 50 kilómetros de aquí, de Ginebra, y una tostada con mermelada de ciruela, y no tomo más.
No.
También es que como estaba con lo de Cristiano el hombre, a lo mejor tenía el estómago un poco revuelto.
Desayuno con Mou. Es tan un episodio interesante del periodismo, porque desayunar con Mourinho no lo hace cualquiera, Joaquín, ¿eh?
Bueno, pues mira, oye, esa suerte que he tenido. Hoy también he tenido la suerte de desayunar con el Cholo Simeone.
Oye, pero el cholismo ilustrado es otra cosa, es más asequible, más canchero. Es más canchero,
seguro. Para mí es igual uno que otro. El Madrid y el Atleti al final son entrenadores, oye, son gente que tiene cosas que contar a sus aficionados. Son millones de personas, en el caso de los equipos que siguen a estos equipos, ellos son los primeros responsables de lo que pasa ahí, y está bien que la gente se relaje y cuente de verdad lo que piensa y las cosas que hay, y que las cuente, y si las cuente en el AS, oye, pues fenomenal para mí, y yo de estar en la SER también, ¿no?
El cholismo comerá más duro, ¿no?
El cholismo se ha puesto un poco más ciego, sí. Pero bueno, no engorda el tío, no engorda el cholo, sí, igual.
Un abrazo, Joaquín, mañana te leemos.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Ha dicho palo de Mou a Kaká.
Cuidado, mañana hay que comprar, ¿eh?
Palo de
mañana,
Mou.
Bueno, siempre hay que comprar el as, pero mañana especialmente.
Palo de Mou a Kaká. Alfredo Relaño, de nada por estas promociones que te hacemos aquí.
Y el cholismo, hay que decir que tiene que alimentarse un poco más de carbohidratos, porque está fuerte. No es que está fibrado.
Por cierto, que no sé qué pensará Mourinho de El Señor de los Anillos. ¿De
la película en sí o de los actores?
No, de Viggo Mortensen.
De Aragorn,
¿no?
Ídolo, ¿eh?
Viggo Mortensen, ídolo, pedazo de actor, gran aficionado al fútbol. Ayer en la presentación de su nueva película le preguntaron por... Porque bueno, lleva un tiempo en Twitter ahí con una polémica que sirve Mourinho.
Y en alguna que otra entrevista también ha dicho que Mourinho le cae mal. Bueno,
dijo esto Viggo sobre Mou.
Pero si va a representar al Real Madrid, que sea educado y que se porte bien, que no se vaya al vestuario antes de terminar la primera mitad del partido, que no se vaya antes de terminar el partido, que trate con respeto a los demás, que no ande metiendo el dedo en el ojo a nadie. Es interesante que ha elegido hacerlo con Tito Vilanova, un señor muy educado, y no a, por ejemplo, al Cholo Simeone, que le rompe el culo a patadas inmediatamente.
Bueno, Viggo, cuando se entere de lo que has dicho, Arbeloa. Madre mía, Arbeloa, el justiciero blanco en internet, en Twitter.
En Twitter.
Madre mía. Vete preparando.
Una cosa, con lo que le gusta Arbeloa a esas películas, me imagino que habrá borrado de la lista de sus actores admirados a Viggo Mortensen.
Vete preparando, te va a zascar. Seguro.
Te va a zascar
Arbeloa, y eso es muy peligroso.
Sí.
Bueno, de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el mundo del deporte, sin duda alguna, lo más grande fue lo de ayer en la Vuelta Ciclista a España. Cuando más Fantástico. O menos a esta hora, dijo Íñigo Marquiner, Gallego, darme paso.
Que está
sucediendo esto.
Noticia, Jesús, porque mira, acaba de saltar Alberto Contador del pelotón principal. Estamos en el kilómetro 135 de carrera, todavía quedan unos 50 para la línea de meta, y Alberto Contador subiendo el penúltimo puerto de la jornada, primeras estribaciones. El Collado de la Hoz acaba de demarrarse, tiene ahora mismo una ventaja de 11 segundos sobre Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde. Repito, ya queda un mundo en estos todavía 50 kilómetros que restan de carrera y ese ataque de Alberto Contador.
Valiente Linares, ¿no?
Bueno, valiente, porque sabemos que Contador no perdona y sabe que la última llegada de meta tiene un 5% en un suave.
La noticia del día, Alberto Contador intentando poner patas arriba la Vuelta Ciclista a España con un ataque demoledor. Queda todavía terreno, queda todavía sobre todo las... Un minuto, dos. dos segundos, un minuto, dos segundos, Linares, le ven en meta, ¿eh?
La ventaja cada vez es más, porque piensa que los últimos 10 kilómetros son favorables a Contador.
Alberto Contador, que es Mayotte en rojo virtual de la Vuelta Ciclista a España, sintonía del ciclismo, sintonía de la Vuelta, sintonía de la cadena SER. Purito ya no es segundo, ya Purito es, ahora mismo es virtual tercero, ¿eh?
Es tremendo.
Es tercero en la clasificación. Bueno, pues buscando ahora la pancarta de 2 kilómetros, se vuelve a sentar en la bicicleta el corredor de Pinto, Alberto Contador.
Pero estamos viendo lo que no hemos visto en toda la
Vuelta. Es un etapón, sí señor. La Vuelta es espectacular, la Vuelta es fantástica, pero lo de hoy está siendo el etapón. El etapón de los últimos años. Va a ganar Alberto Contador, mirando por debajo del sobaquillo, parte izquierda de la carretera. Ahí se aproxima hacia la derecha, va a cruzar la línea de meta. Le viene soltando el aliento en el cogote Alejandro Valverde, pero va a ganar Alberto Contador, 200 metros al sol. 50 metros ya por el mayor rojo. Viene Alejandro Valverde, no le va a coger. Brazos al cielo, Alberto. Ganó Contador, sí señor, bravo.
Que sí, me la he jugado. Yo creo que mucha gente diría que dónde voy estando tan lejos, ¿no? Pero yo sabía que había que intentarlo, no estoy en mi mejor momento. Pero tenía muchísimas ganas. Al final, hacer segundo está bien, pero lo que hay que intentar siempre es ganar. Y bueno, yo creo que hemos dado un paso importante. Quiero dedicar esta victoria a toda la gente que ha estado ahí todo este tiempo, a mi familia, a mi mujer, a mis amigos y bueno, a todos los aficionados que nos están acompañando.
2'24, 2'25, ahí viene el líder, sufriendo como un auténtico perro en estos últimos metros, 50 le quedan tan solo para cruzar la línea meta, entra Purito, 2'37.
Lo he perdido hoy, quieras o no, pues lo ha ganado con dos cojones, perdonadme, y no se puede hacer otra cosa, oye, pues asumirlo y...
Bueno, hace un día de estos, yo creo que van a quedar en la memoria de la gente. Yo creo que era algo arriesgado, me había preferido jugar, al último iba la verdad que realmente justo, pero bueno, yo creo que el que no arriesga no gana y bueno, yo creo que hemos dado un paso importante. No, me ha salido de instinto, he pensado, digo, bueno.
Supongo que ahora ha sido una etapa espectacular, porque no hemos parado en ningún momento. Alberto, de estos chicos, que es que no te esperas lo que puede hacer en ningún momento y nadie se lo esperaba, pues date cuenta dónde ha salido Alberto, no se lo esperaba nadie y la verdad que ha hecho, pues eso, una remada y una etapa espectacular.
Pues sí, gran día de ciclismo, gran día de ciclismo. Íñigo Martínez en la meta de la etapa de hoy. Compañero, buenas tardes.
Compañero Gallego, muy buenas tardes.
La verdad es que nos emocionamos en la transmisión, escuchándoles luego y echábamos esto mucho de menos. Yo no recordaba una etapa con un ataque que podía decidir la carrera a 50 kilómetros, Íñigo. Lo echaba mucho de menos.
Sí, sí. Mira, lo más cercano a esto se vivió el año pasado, en el Tour de Francia, un ataque de Andy Schleck también desde muy lejos, que consiguió vencer en el Galibier. Al día siguiente terminaba en Alpe d'Huez, saltó Alberto Contador también intentando repetir lo que había hecho Schleck, pero no pudo. Es que lo de ayer fue un escándalo, fue yo creo que la guinda, el punto final a una, bueno, todavía quedan etapas, pero a un espectáculo que estamos viendo desde que arrancara esto hace casi 3 semanas en Pamplona. Allí comenzó una carrera con un recorrido espectacular por donde van los toros en el encierro. Ha ido día a día atravesando pueblos, atravesando ciudades, atravesando carreteras con un público entusiasta que se ha volcado con la carrera, una carrera espectacular donde se conseguían ventajas de segundos, y lo de ayer fue el etapón. Yo creo que es el mejor etapón o la mejor etapa que he vivido yo, no sé, yo por lo menos desde que estoy en esto, en el ciclismo, y Linares me decía que posiblemente estamos viviendo la mejor vuelta de la historia.
Bueno, ¿hoy qué?
Hoy en principio sprint. Bueno, lo primero te digo, vienen lanzados. Fíjate que la organización suele poner, por ejemplo, te digo para hoy, medias de velocidad de 38, 40 y 42 kilómetros a la hora. Bueno, pues mira, me acaba de llegar el dato. La velocidad de media de carrera cuando se cumple la tercera hora es de 48,2.
Olín.
O sea, casi 50 kilómetros a la hora. Esto es como si fuera una crono por equipos. Vienen lanzados, les da el aire de culo y eso está favoreciendo que vengan por delante. Hay 5 en fuga, entre ellos 2 españoles, Luis Ángel Matei y Gustavo César Veloso, corredores de la Cofidis de la Andalucía. Están con 3'14 de diferencia con respecto al pelotón, pero yo creo que no van a perdonar los equipos de los velocistas, y posiblemente Dagenkor consiga aquí en el Paseo Isabel la Católica de Pucela pues su quinta victoria de etapa. Habrá que esperar, pero en principio todo apunta a Jesús a que va a ser un sprint.
Luego nos lo contáis. Un abrazo, Íñigo.
Hasta luego, un
menos
abrazo.
Menos cuarto.
Ser Deportivos, en la SER.
Con el tiempo y esas cosas lo vamos a ir cogiendo poco a poco.
Poco a poco,
vamos
a ir cogiendo. Rodando y al final...
Lo vamos a ir cogiendo. Hoy juega la selección sub-21. Después del palazo que nos llevamos en los Juegos Olímpicos, hay que estar atentos a ver si nos recuperamos bien, porque que fue un ridículo espantoso. ¿Para qué nos vamos a
ganar? No, hay que ir a Israel en este verano, en 2013, y ganarle a Europa para que se nos quiten todas las
espantoso.
Dudas.
Espantoso. Jugamos en Suiza y debuta Lopetegui en el banquillo. Ari Gabilondo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La selección es más o menos parecida a la de los Juegos, ¿no?
Sí, prácticamente la misma. Creo que hay 9 jugadores de los que estuvieron en Londres. No están, bueno, evidentemente los que eran mayores, Javi Martínez, Mata, Jordi Alba, Adrián, pero la hornada joven que integraba ese equipo olímpico sigue estando en esta selección sub-21 y, bueno, pues tiene un partido importante hoy porque puede sellar su clasificación para el playoff del próximo mes.
Bueno, realmente la clasificación la teníamos ya encauzada, ¿no?
Sí, había ganado España los 6 partidos que había disputado, le falta únicamente un punto, así que bueno, si empata hoy ya lo tendría, pero es lo que tú dices, sobre todo, es quitarse esa espina, esa mala espina que se nos quedó a todos en los Juegos Olímpicos y que, bueno, pues tenía que llevarse por delante a alguien y fue al técnico, Luis Milla.
¿Qué saber de él? ¿Qué hace?
Pues...
No sé nada, poca cosa, ¿no? Desapareció en combate, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, viendo mucho fútbol, analizando un poco, y yo creo que dándole vueltas todavía a la mala planificación que tuvo la selección española en esos juegos, con una preparación muy corta, pero bueno, intentando también pasar página. El que sí que está muy motivado es Lopetegui, evidentemente, porque, bueno, de una manera o de otra, ha llegado al cargo de seleccionado sub-21, que es una responsabilidad bastante grande, y tiene que rematar el buen trabajo que hizo Milla hasta ahora.
A ver si es verdad. Gracias, Ari. Hoy juega la sub-21. Suerte y a ver si nos olvidamos lo antes posible del mal trago de los Juegos Olímpicos. En tenis Open USA, hoy David Ferrer busca su clasificación para semifinales. Miguel Ángel Zubiarrain, Nueva York. Buenas tardes. Buenos días.
Hola, yo. Buenas tardes. Buenos días.
Bueno, Tipsarevic.
Lo mismo me da. Tipsarevic, sí, está el cabeza de serie número 8. Por lo tanto, no va a ser enemigo fácil, pero David es el 4 y debe de tener opciones. Había jugadores más peligrosos que este y, por lo tanto, es un buen partido. Además, ha podido descansar un día más. Él jugó antes de ayer. Ayer le tocó a Tisarevi por culpa de la lluvia. Y, bueno, pues a lo mejor eso también puede pesar un poquito, aunque Tisarevi tampoco jugó un partido demasiado largo con Corriver. Así que, bueno, David está bien, con muchas ganas. Quiere ir a semifinales. Quiere hacer valer su cabeza de serie número 4. Y bueno, esperemos que lo consiga. Por lo demás, sorpresón con Federer, derrotado por Berdych, aunque se le da muy mal las últimas veces, Juegos Olímpicos, Madrid, Wimbledon, y ahora aquí le ha ganado Berdych, o sea que se le da mal el juego de Berdych. Uh-huh. Vamos a ver el cuadro, lo va a acusar, se retiró Roddy después de perder con Del Potro. Bueno, emocionante despedida, pero yo he vivido demasiadas, ya me parece, me estoy haciendo viejo.
la gracias como Roddick, ¿no? Como Roddick.
Bueno, no tanto, no exageremos.
Le da las gracias Nadal por tanto buenos momentos a Roddick.
Es normal, es un buen tipo.
Se llevan bien, ¿no?
Un buen tipo, es que es una buena gente. Al principio
es un buen tipo y le ganamos unas cuantas veces la Davis, que eso también
por
es
eso,
bien, ¿no?
sí, pero también ahí se portó muy bien porque dijo que España había sido un gran equipo y que se les había ganado muy bien en su propia casa.
Bueno. Sí, parecía más chulito de lo que es, ¿eh?
Sí.
Sí, no lo es, para nada. Al principio sí que lo era, pero luego aprendió.
Bueno, ¿qué tal la convención demócrata? Mejor que la republicana, dicen, ¿no?
Eso parece, pero bueno, ya sabéis que...
¿Cómo se ven los colores?
Yo soy muy fan de Michelle Obama, que me parece que un discurso que puso patas arriba a la vuelta.
Sí,
y todo.
La vuelta a España.
La vuelta a España, eso sí que es un monstruo de carrera, fantástico. Me lo estoy pasando en grande aquí con la vuelta a España.
No me extraña. Un abrazo, Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
FIBA 3x3 World Tour. El baloncesto callejero más espectacular se juega en la explanada de las ventas. Viernes 7 y sábado 8 desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Actividades para niños, DJs, readers y la presencia especial de Jorge Garbajosa como jurado principal en el concurso de mates. FIBA 3x3 World Tour. Está en juego el pase a la final de Miami. Entrada gratuita.
El Teatro Marquina en su 50 aniversario presenta Babel.
Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres, ahora en el Teatro Marquina.
Si quieres sentir la emoción de la Liga y la Champions, necesitas Canal Plus. A partir de esta temporada, todos los partidos del Madrid y del Barça se juegan solo en Canal Plus, con toda la Liga y la Champions al completo. Ahora 8 partidos de Liga cada jornada por solo 21,95 al mes. Llama ya al 902-20-15-15. Canal Plus.
Todos los días en este programa Juegos Paralímpicos, que hay que estar ahí.
Sí, señor.
Con los que realmente merecían el gran premio Príncipe de Asturias. Porque no,
no hurgues tampoco en la línea.
No, pasemos esas páginas. Sonia Luz, Londres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y para empezar con una mala noticia, porque la selección española de fútbol 5 acaba de caer eliminada en semifinales contra Francia. Hombre. 2-0.
Mira los franceses, ¿eh?
Bueno, sí. Yo te voy a decir una cosa, creo que uno de ellos ve, o sea, el que ha metido los dos chicharros, yo creo que ve, porque no es normal la orientación que tiene sobre el campo.
Tampoco empecemos a rajar, ¿eh? Claro. Tampoco empecemos a rajar.
No digamos que los Juegos Olímpicos no son limpios, ¿eh?
Bueno, sí, a ver qué rival nos toca en la lucha por el bronce, porque en unos minutos van a jugar Argentina y Brasil. La verdad es que la mañana poca cosa que contar, no se está dando bien el tema de las medallas, pero me he propuesto presentaros cada día un paralímpico.
A ver.
Y para este primer día, yo creo que en vez de hablar de nadadores y de atletas, que hablamos de ellos todos los días, porque al fin y al cabo son los que traen todas las medallas, me voy a quedar con la única levantadora de peso que hay en el equipo español paralímpico, de chicos y de chicas. Bueno, se presenta ya sola.
Hola, soy Loida Zabala, hago halterofilia. Me fui a vivir a Asturias por el deporte. Tuve una inflamación medular a los 11 años y empecé haciendo mancuernas y demás para valerme con el día a día y para no tener ninguna limitación en la vida diaria. Y nada, a los 18 años me propusieron hacer halterofilia, lo probé, conocí a mi entrenador y realmente me encantó. Estuve un año entrenando a distancia y finalmente me fui a vivir a Asturias y allí sigo durante 6 años. En Pekín quedé séptima, ahora quinta y poco a poco voy subiendo peldaños.
Y en Brasil, medalla, seguro, Sonia.
Sí, porque ha quedado quinta en estos Juegos Paralímpicos en la categoría de hasta 48 kilos y llegó a levantar 100. O sea, para quitarse el sombrero. Yo creo que va a ser medalla en los próximos Juegos, tiene tan solo 25 años y desde luego que Loida tiene el futuro por delante. Como los nadadores que hoy van a estar en las finales, tenemos 4 representantes en la piscina esta tarde, Trae Gascón, Michel Alonso con récord paralímpico esta mañana y luego el gran Enamet Enamet y Israel Oliver en 100 metros mariposa. Y en atletismo final de 800 con José Manuel González y José María Pámpano. Y del atletismo gallego, la otra noticia, porque hemos hablado aquí de Pistorius, del rebote que se pilló el otro día cuando el brasileño le virló la medalla de oro en los 200, ya tiene Pistorius su medalla de oro. Ayer batió el récord del mundo Sudáfrica en el relevo 4%, esta vez no se dejó llevar y al final le ganó al brasileño la misma línea de meta.
Pues nada, ya se puede relajar. Un beso, Luz.
Un besito, hasta luego.
Un minuto de Fórmula 1 con uno de los reyes del programa, Manuel Franco, diario Hombre. Cadena Ser, Imperio del Monopolio, Imperial. ya en Italia el Imperio. Hola, Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Qué placer es entrar siempre en ese programa.
Estamos en Monza este fin de semana. El coche de Alonso, después del topetazo que le dieron por detrás, que habrán pasado el parte al seguro, porque Alonso no tenía la culpa, evidentemente.
Claro.
Sí. Oye, ¿quién paga lo de Alonso?
¿Hola?
¿Quién paga la reparación del Ferrari?
¿Hola?
No, vamos a ver.
Manuel, ¿me oyes?
No te oye, Manuel. Si el toque fue por detrás, la culpa la tiene el de detrás. Claro, o no guardar la distancia de seguridad. O sea, tú frenas o lo que no frenó, que no fue el caso de Fernando Alonso.
Si eso se lo preguntamos mañana. A ver quién ha pagado.
Si no, llamamos al de la mutua.
Cosas de fútbol, que ahí hay fútbol, a pesar de que la selección nos ha paralizado la competición. Por ejemplo, en el Getafe, Borja Cuadrado, entrenamiento que ha habido en el equipo de Luis García.
Muy buenas, Gallego. Pues ha hablado Adrián Colunga. El Getafe, recordemos que ayer jugó un amistoso frente a la Gimnástica Segoviana, empate a 0. Y como digo, ha hablado Adrián Colunga, que se encuentra muy motivado, que el año pasado tuvo que irse cedido al Sporting porque tuvo problemas con Luis García, afortunadamente han limado asperezas, pero hemos aprovechado esta mañana, aprovechando que el Madrid jugó hace muy poco en el Coliseo, le hemos preguntado Sports si detectó ya cierta tristeza en Cristiano Ronaldo.
No tenías otra cosa que preguntar, ¿no?
Es que siempre...
y atentos, porque es que ha comenzado muy prudente y poco a poco se ha ido soltando.
Es que aquí todo el mundo habla de Cristiano está triste. Habrá que saber por qué está triste, porque igual es algo personal muy grave, o porque nadie sabe por qué es. O nadie se habla de que es de que quiere dinero. Habrá que saber qué es, que diga de qué es, y cuando se sepa de qué es, diremos si está bien que esté triste o no esté triste. Es que
no lo sé.
Igual es algo
personal. No abramos más vías, que ya tenemos bastantes vías.
Digamos que es un cúmulo de circunstancias.
No abramos más vías.
Hay que decir la Colunga que es un cúmulo de circunstancias.
En el Rayo Vallecano, ¿qué ha pasado hoy? Luis González ayer, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Pues hoy ha hablado el lateral derecho, Swellington. Y este no ha hablado de Cristiano Ronaldo. Se ha centrado en el Rayo Vallecano, que es lo que a él le compete.
Qué aburrido, ¿no?
Sí, bueno. Lo que sí que ha dicho es que la afición del Rayo Vallecano para él es la mejor afición del mundo, que siempre le están animando y están cantando. Y una curiosidad, Paco Gémez hoy ha entrenado con sus pupilos y además en una sesión física, sin balón. O sea, que se ha atrevido a correr con...
Es que Paco Gémez está
todavía para...
Sí, sí, sí,
está para jugar. Para ir a los Juegos Olímpicos.
Está para jugar, sí.
Y eso que ya no tiene pelo, pero si tuviera pelo sería como Sergio Ramos.
Es verdad,
bueno, menos,
Gracias,
Luis. Baloncesto, se ha sorteado la Supercopa, que es la primera competición del año en baloncesto. Se disputa los días 22 y 23 en Zaragoza. Amaiur Elizari, lo diré bien.
Sí, no,
Amaiur,
no,
Amaiur,
bien,
Amaiur,
Amaiur. Amaiur Elizari.
Ese es, ¿qué tal? El Madrid por un lado del cuadro y el Barça por el otro, ¿no?
Así es, Barça-Valencia y Real Madrid-Cay. Es el sorteo que hoy se ha realizado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y el 22 y 23 de septiembre, si lo digo bien, en el Príncipe Felipe de Zaragoza, se disputa la Supercopa Endesa de baloncesto. Escuchamos, si te parece, las reacciones del director deportivo del Madrid de baloncesto, de Alberto Herrero, a ver lo que nos comenta. Bueno, pues...
Va a ser que no. Va a ser que no, no querría decir nada.
Que sí, que muy bien.
Pero bueno, el Madrid con el CAI y el Barcelona con el Valencia. Gracias, Almayur. Hemos recuperado a...
Le tenemos.
Franco. A ver, Manuel Franco, Monza, Diario Vasco, Cadena Ser, Imperio del Monopolio. ¿Estás Imperio. Ahí?
Aquí estoy. No sé qué ha pasado con el teléfono.
Haga el teléfono.
Que nos ha surgido la pregunta de quién paga la reparación del Ferrari de Alonso, porque él no tuvo la culpa. Le dieron por detrás.
Nada, se han pasado a terceros y creo que lo ha pagado Román Grosjean, sí, de su propio bolsillo.
Sí.
Pues le va
a sin ningún problema. Aquí en la Fórmula 1 lo que sobra es dinero, pues lo me han mandado a mí aquí, ya sabéis.
Pero eso le habrá salido por un pico, ¿no? Porque arreglar el coche de Alonso, ¿cuánta pasta puede suponer?
Aquí los Ferrari, sabes que lo que tienen, como decía aquel, tienen dinero por castigo y no le supone mucho, pero un coche como ese, desde luego, aparte de que tiene un valor incalculable, pues puede ser sobre los 12 millones de euros aproximadamente.
Bueno, ¿la reparación?
El seguro.
El coche entero.
Vale.
Eso es lo que cuentan. Hay otros que dicen 5. Aquí esto es como lo que cobra, no sé, lo que cobran los grandes pilotos o los grandes futbolistas. Siempre hay muchas especulaciones.
Bueno, Imperial, mañana entrenamiento libre, ya nos cuentas, ¿vale? Un abrazo.
Venga, un abrazo grande, hasta luego.
Jorge Escorial.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te las pasó bien en las fiestas de Valladolid?
Estoy viendo Corizonas, además.
Hombre,
bien, grande.
¿Dónde conociste a ese grupo Corizonas, por cierto? ¿Dónde lo conociste?
Pues por aquí, yo creo, ¿no? Por aquí cerca, a lo mejor.
En este mismo sitio.
Pues tengo una cosa, estaba...
con Sleep Tonight, que la poníamos el año pasado.
Sí, señor.
Bastante llena estaba la Plaza Mayor. Estaba llenísimo.
Abarrotada.
Se te echa de menos hoy en la vuelta en Pucela,
bueno,
¿eh?
Ya sabéis cuál es el día que hay que salir a fregar las aceras, a limpiar los muros de las casas y tal. Del 18 al 21 de marzo de 2013 es cuando viene la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional. Bien. A ver cómo está la ciudad de cara a la posible elección en los Juegos Olímpicos Madrid 2020.
Ya verás esa semana cómo va
en
a
marzo
estar.
Tenemos que
limpio, planchar salir, las camisas.
Hombre, a fregar las calles, a los cristales a limpiarlos, a quitar las pintadas, los grafitis, a dejar la ciudad bien.
No, eso es arte.
Bueno, depende. El chino Zheng Jibin, gimnasta chino, como ya he dicho, no ganó la medalla de oro en Londres, era el máximo favorito y ha recibido como regalo de consolación una medalla de oro auténtica comprada por cientos de fans chinos.
Según cuenta
el China Daily, han reunido $1,900 entre muchos chinos en internet y han realizado la medalla que le han regalado al hombre, porque decían que, oye, que sacó una plata,
merecía,
pero que el ejercicio
merecía,
era una medalla de oro. Pues el gimnasta ya ha dicho, pues que es el mayor oro que ha conseguido en su vida.
El China Daily, que tiene unos 60 millones de lectores aproximadamente.
Y luego
ya
tenemos sucesor de Roberto Carlos, un tal Usain Bolt, que va a jugar con el Manchester United.
Sí. Hombre, Usain,
próximo verano.
Pero en la Premier.
No, un partido
contra las leyendas del Real Madrid.
Eso es.
Podría estar divertido que jugara por banda derecha en las leyendas, jugara Roberto Carlos y, oye, así vemos por primera vez en la historia.
Este año jugó Roberto Carlos en el Bernabéu contra el Manchester United.
Ahora que ya es directivo, ya es
muy
tipo serio.
Cuidado, que como juegue bien, lo mismo le fichamos.
¿Cómo? Ha nacido para jugar
a la Liga Española, para la Liga Española.
Ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Hasta aquí Ser Deportivo. Mañana más y mejor, porque peor es imposible. Adiós.